Y para analizar qué tan viable es una reforma electoral en este momento, hacemos contacto con el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Él es analista político, ex consejero electoral, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido. Un gusto platicar siempre con usted.
Buenos días, Francisco. Buenos días, Alexia.
Gracias, doctor. Pues en este contexto actual que vive nuestro país, ¿es posible impulsar una reforma electoral? ¿Cómo lo ve?
Pues mire, aunque de momento es difícil, no hay que perder de vista que esta reforma estuvo anunciada pues desde el gobierno anterior del expresidente López Obrador, porque fue parte del paquete de propuestas que realizó el 5 de febrero de 2024. Además, también hay que tener en cuenta que durante el gobierno anterior pues se presentaron tres propuestas, los llamados Plan A, el B y el C, que es precisamente el de 5 de febrero de 2024. Entonces, yo pienso que se trata de algo que ha estado pues en el debate nacional. Desde luego, la reforma electoral se pospuso unos meses por el tema de la reforma judicial, pero una vez aprobada la reforma judicial y aplicada, pues tal vez sea momento, yo creo que es el momento, de impulsar una reforma electoral. Nuestras normas electorales nunca han estado del todo bien, ¿no? Por ejemplo, hay asuntos como el de el reparto del financiamiento público, que no solamente es muy amplio, ¿no? Se gasta mucho para financiar partidos y candidatos, sino que la distribución es inequitativa. Del financiamiento público, como ustedes recuerdan, se distribuye 30% de manera igualitaria entre los partidos y 70% en proporción a la fuerza electoral de cada partido. Es decir, reciben más los partidos más grandes y menos los partidos pequeños. Igual ocurre con los llamados tiempos del Estado para la publicidad o propaganda en radio y televisión. También existe esa regla del 70-30. Reciben más tiempos en radio y televisión los partidos grandes y menos los partidos pequeños. Hay temas, por ejemplo, que están no atendidos o no atendidos debidamente, como son la fiscalización de las campañas y de los propios partidos, ¿no? Todos sabemos que en las campañas se gasta más de lo que formalmente los partidos informan al INE, ¿no? Algunos dicen que se gasta hasta 14, 15 veces lo que informan desde un punto de vista legal a la autoridad electoral, y esos recursos no son fiscalizados. ¿Y cuál es, qué implica eso? Que no informen lo que gastan o lo que reciben, pues que puede haber inequidad, ¿no? Las condiciones de competencia electoral, para que sean democráticas, deben ser equitativas. Y si alguien recibe muchos recursos por vías ilícitas o vías que no reporta a la autoridad electoral, pues puede tener más ventaja por contar con más recursos que otros partidos y candidatos que no tienen esos recursos. Entonces, la reforma electoral es necesaria. Desde luego hay temas espinosos, como estos que comentaba el senador Fernández Noroña, el tema de la CURP y el control que debe o no tener la autoridad electoral sobre el padrón y el listado nominal. Yo creo que eso debe estar en manos de la autoridad electoral, y desde luego puede haber colaboración. Ahí tal vez lo que preocuparía a muchos ciudadanos es que esos datos personales de los ciudadanos que están en el padrón pues no sean utilizados indebidamente. Es decir, ahí hay lo que hay que establecer muy bien, con precisión, en las leyes electorales y en general en las leyes, son los mecanismos de control y de supervisión para que no se haga mal uso de los datos personales de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego, como ustedes saben, hay un gran debate sobre la representación proporcional, si debe eliminarse o no, si puede haber un cambio en el sistema electoral, por ejemplo, como el que hubo en la Ciudad de México cuando se aprobó la Constitución local en el año 2017, donde se estableció una lista de mayoría o candidatos o diputados de mayoría, y después para lo que se llama representación proporcional hay una lista B, en donde los que ocupan esos cargos de legisladores son los más votados, los que participaron en territorio pidiendo el voto, pero que no ganaron la elección, irían a esa lista B de distintos partidos, ¿no? Entonces eso también va a ser muy interesante, la propuesta que haga el gobierno federal o Morena, y la discusión que exista para pues que se garantice. Ahí lo que hay que cuidar es que sí se debe garantizar no solamente la voluntad popular, sino también que exista algún tipo de pluralidad y de representación adecuada de los distintos planteamientos ideológicos que existen en la sociedad.
Y doctor, básicamente también se habla de una necesaria reestructuración del INE. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Por ejemplo, que sean electos por voto popular los y las consejeras del instituto, entre otras, que se han mencionado, porque como bien señalan, todavía no tenemos una propuesta concreta. Pero ¿hacia dónde tendría que ir dirigido un INE más fortalecido para la sociedad?
Sí, yo creo que por un lado, mire, sí se puede hacer algún ajuste, ¿no? El INE sí es una institución, pues sí, que ha crecido mucho. Ha crecido mucho y tiene también eso una explicación, porque sus facultades, sus competencias, también se le han reforma legal o constitucional, se han incrementado sus competencias. Pero sí puede haber ajuste administrativo para que sea una autoridad menos costosa, ¿no? Que haya que sea más eficiente y más austera. Y luego está ese tema de si se pueden elegir o no por voto ciudadano a los consejeros, a las consejeras. Yo desde hace mucho tiempo he sido favorable a ese planteamiento, pero supongo que, pues, como en el caso de la reforma judicial, habrá una fuerte oposición a que se realice esas designaciones o que esos nombramientos provengan del voto popular. A mí me parece adecuado. Claro, no solamente debe ser el voto popular. Ayer oía o antier a la presidenta del INE, a la maestra Tadei, mostrando algún tipo de preocupación al respecto. ¿Por qué? Porque como en el caso del Poder Judicial, pues también son importantes en los órganos electorales y en general en los órganos autónomos los elementos o los componentes meritocráticos. Entonces sí, creo que deben ser, no cualquier persona puede ser consejero electoral o consejera, debe haber algún tipo de conocimiento técnico de la materia, eso se acredita no solamente con estudios, con diplomas universitarios, sino tal vez con exámenes, pero también eso podría complementarse con la votación ciudadana. Entonces, yo digo que no descartemos de entrada la posibilidad de que se elija a los consejeros electorales, que todo depende, para mostrar un punto de vista a favor o en contra, todo dependerá de cómo quede diseñada la propuesta. Pero a mí me parece en principio que al menos debe discutirse la posibilidad de que los elijamos por voto ciudadano.
Pues esto apenas se está retomando después de que, como bien decía, doctor, quedara en pausa desde el sexenio pasado. Así que, por supuesto que seguiremos abordando este tema. Por lo pronto, muchísimas gracias, doctor Jaime Cárdenas Gracia, analista político, ex consejero electoral, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias, Francisco, y al auditorio un fuerte saludo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta pronto, doctor. Gracias.